Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast de Docentes de Tecnología. Hoy, bueno, mi nombre es Mauro Chojrin, me acompañan, a ver, preséntense.
Mario. Yo soy Juan.
Hernán, ¿cómo están?
Muy bien, muy bien. El tema que nos convoca hoy es sobre los formatos para dar clase, que, bueno, con el advenimiento de la tecnología, que es lo que todos conocemos y utilizamos diariamente, hay muchas formas nuevas y variadas de dar clase. Si bien por ahí hace un tiempo, no sé, por lo menos mis inicios han sido clases en vivo con alumnos frente a mí, pizarrón, tiza y toda esa historia, la verdad es que hoy en día hay muchas, muchas posibilidades. Cada una tiene sus ventajas, desventajas, y bueno, de eso es de lo que vamos a charlar hoy. Así que, bueno, ¿quién quiere arrancar?
Bueno, podemos hacer como un resumen de las formas actuales que vemos. Obviamente la que decís vos es la clásica, la de estoy en vivo, en cuerpo y alma, en un espacio, compartiendo con gente, pero desde hace unos años no es la única opción y cada vez hay más opciones online, que también tiene como subversiones, ¿no? Por un lado tenés la versión online en vivo, donde vos estás, como estamos nosotros ahora, haciendo una charla, un webinar, una conferencia en vivo, donde el feedback existe. Y también podemos charlar de lo que es el feedback, pero pues está bueno grabarte un video, que se usa bastante, donde hay un delay entre el que lo genera el contenido o la comunicación y el que la consume, y después, no sé, que hay un mano a mano donde somos dos personas nada más charlando en un chat. Y no sé, más adelante habrá opciones de hologramas o no sé qué inventarán. Realidad aumentada. Eso es algo para investigar, ¿no? Realidad aumentada en la docencia. Nunca lo vi. Habría que
ver. Sería interesante.
Muy, muy interesante. Da para investigarlo y charlarlo en otro episodio. A mí no se me ha ocurrido. Yo por ahí quería comentar, he visto ahora en varios lugares, he visto que se está empezando a usar un formato que yo nunca lo usé, pero la verdad me gusta mucho, en teoría por lo menos, que es el formato mixto, donde por ahí está las clases teóricas van grabadas en video y demás, y después está un espacio que puede ser físico o virtual también, ¿no? Como más o menos lo que estamos haciendo ahora, donde hay ese ida y vuelta inmediato con el docente, incluso el intercambio entre los propios alumnos. Sé que hay algunos institutos donde
sí, es cierto,
he participado que lo están utilizando. La verdad me parece un formato súper interesante. Pero bueno, por ahí, antes de ir a eso, diría pensar en, bueno, cuáles son las características que tal vez que tienen, y especialmente los desafíos que plantea para el docente cada uno de los formatos, ¿no? Si quieren, por ahí arranco yo con mi experiencia. Como decía, mi vastísima experiencia, o sea, la mayoría de mi experiencia, me sonó mal eso que dije, pero la mayoría de mi experiencia personal ha sido,
hace parecer que sos grande.
Claro, bueno, las canas no me dejan mentir.
Que tenés muchos años.
Pero decía que el tema de estar frente al aula, bueno, plantea los desafíos que creo que es casi lo que veníamos charlando en todos los episodios anteriores, ¿no? De el poner el cuerpo, estar ahí, y sobre todo una gran dosis de, entre comillas, improvisación, ¿no? Porque uno justamente no sabe lo que le van a preguntar los alumnos o de repente cómo van a reaccionar. A mí me pasa mucho, yo soy mucho de usar el humor en mis clases, y muchas veces me encuentro con, digo algo que a mí me parece gracioso, pero después digo, uy, tal vez alguien se ofende con esto que estoy diciendo. Alguna vez me ha pasado, y también por ahí el como poder salvar esa situación también requiere un poco tener esa cintura, ¿no? Pienso que por ahí, en cuanto a lo que es el esfuerzo que implica, es, bueno, preparar el material es algo que me parece que es común a cualquier formato que sea, el formarse a uno mismo, ¿no? El investigar y preparar ejercicios y demás. Una cosa que ahora pienso que a mí me ha pasado mucho, sobre todo al comienzo, era que, claro, las clases en vivo también tienen usualmente como que el tiempo que uno tiene está estipulado. Y a mí me pasa mucho que tal vez yo suelo o hablar muy rápido o alguna cosa así, y me ha pasado muchas veces que me sobra tiempo. Y bueno, no hay posibilidad, o sea, no puede ni sobrar ni faltar tiempo. Entonces ahí, por ahí, a veces es, bueno, ¿cómo hacemos ahora que me sobran 10 minutos y la clase tiene que seguir? Lo que yo aprendí a hacer al respecto de eso es siempre planificar de más, o sea, tener más material del que creo que va a caber en la clase, y usualmente termino consumiendo todo el material que preparé. Pero bueno, eso claramente es algo que en una clase por ahí más, con algún formato más offline o digamos algo pregrabado, no te va a pasar, porque bueno, nada, es mucho más fácil editar.
Claro, y lo que estaba pensando también es que la organización de las clases también cambia bastante, porque en una clase presencial es como decís vos, si bien tenés una planificación, también te vas con lo que, no sé, los estudiantes por ahí te llevan o te preguntan y demás. En un video que vos grabes solo, o sea, sin público, vos hasta lo tenés más, tal vez modularizado, no sé, tenés más algún, bueno, este concepto lo explico en video 1 y este otro en video 2, y la persona ve el que quiere, y bueno, ahí también tenés como una organización del contenido re distinta.
Sí, también creo que justamente otro de los desafíos de la cosa online, online me refiero a la cosa sincrónica, ¿no? Donde los alumnos y el docente están en el mismo espacio, aunque sea de un espacio virtual, pero están todos compartiendo el mismo tiempo. Lo que tiene también es que hay un desafío mucho más grande para el docente de mantener el engagement, el compromiso, digamos, la atención y que la gente quiera participar. Porque lo que vos comentabas de que en un formato offline, donde bueno, yo veo el video cuando quiero, cuando me canso, lo pauso, me voy, me hago un café, o cualquier otra cosa, o mismo la posibilidad de me perdí una parte porque me distraje o lo que sea, bueno, simplemente vuelvo para atrás un poco y sigo aprendiendo desde donde quedé. Eso evidentemente en vivo no lo tenés.
Claro, pero yo por ejemplo me estaba pensando ahora recién que decías esto. Yo suelo mirar muchos videos en cursos o en YouTube, ¿viste? Y si el video no está bien hecho, bien diseñado, bien editado, no lo miro. Por más de que, o sea, ¿por qué? Porque me distraigo y vuelvo para atrás a la segunda que me distraje. Chau, cerré la pestaña. Así que en ese sentido creo que por ahí ese desafío del engagement pasa más por tus habilidades de editar el video y hacer, no sé, la diapositiva por ahí que esté mostrando o lo que fuese muy bien hecha gráficamente, digamos. Creo que el desafío pasa más por ahí, que en una clase es completamente distinto porque es la energía está viva, está latente ahí todo el tiempo.
Sí, la clave es mantener el ritmo. Obviamente, como si vos, a mí pasa exactamente lo mismo. Veo un video de YouTube que no está bien editado, ya no me da ganas de verlo. Aunque el contenido sea bueno, el que lo dé es un crack, es como que me la baja. Pero es como, la clave de esto es el ritmo. Sea tanto en vivo como en video, mantener un ritmo que genere este compromiso, digamos, para o atención, que tampoco es ilimitado, ¿no? No es que, bueno, sí, yo soy un capo en mantener el ritmo y los tengo 10 horas prestando atención y soy un genio. No. No pasa eso. O sea, el tiempo de atención dicen que son 45 minutos y después tienen que cortar, hacer un break o cambiar de tema o inventar otra cosa. Pero mantener el ritmo es algo más allá de la herramienta necesario. Si en un caso lo haces vía edición, en otro caso lo manejas con el humor, con el ida y vuelta, llevando cada momento en el cuando tiene que ser, ¿sí? Y por otro lado, no excederte en las explicaciones, no llevar al grupo a un nivel en el que todavía no está listo para absorber el contenido o hacerlo propio, ¿no? Cuando digo absorber no es, digamos, no es esponja, sino de internalizarlo y hacerlo propio. Tanto el en vivo como el video tiene eso. Claro, con el video lo haces con una edición, o sea, necesitas a alguien que sepa editar, un Hernán que te solucione esos problemas. Y en el en vivo no, tenés que, bueno, sacar herramientas, no digo magia, digo herramientas que te permitan generar esa sensación de que estamos todos prestando atención y que estamos comprendiendo lo que está sucediendo.
Claro, ponele lo que venían diciendo recién de si el el video tiene una edición que no sé, que está mal, o ponele que el chabón se confunde y se queda pensando ahí medio en vivo y no te lo corta o algo. A mí me pasó con algunos videos de YouTube que por ahí se quedaba en silencio un poquito y te colgaba ya. Después, cuando empezaba a hablar, estabas colgado con otra cosa o algo así. Entonces, que tiene que estar la fluidez, como si tuvieras un grupo enfrente, nada más que, bueno, el desafío que ya lo mencionaron es no tenés un feedback o no tenés una respuesta de cómo venís. Así que es como que medio que la respuesta va a ser tardía, porque una vez que lo subas vas a tener comentarios y tenés que basarte en eso, tenés que por ahí ir lanzando de a poquito el material. Y bueno, por ahí si el primero no salió como esperabas, qué sé yo, por ahí si es el primer video lo podés sacar y mejorarlo o hacerlo de nuevo, pero el chiste está en que vayas de a poco, video a video, mejorando el material y no por ahí, no sé, hacerte todo el curso, crear todo el contenido y después cuando lo lances te lleves la decepción de que qué sé yo, que habían tiempos muertos, no sé, que te confundiste encima en algo, en un video y colgaste en sacar. Entonces, por ahí una clave para cuando trabajas con material así en video que subas a una plataforma es la de lanzar de a poquito el contenido si la plataforma te lo permite, porque si es algo como, no sé, Udemy, edX o Platzi, si fueses instructor de Platzi, tenés que lanzar todo el contenido de una, así que aprovechás otras plataformas como YouTube para ir haciendo tu demo del curso y ver qué respuesta obtenés. Si alguien te dice no entendí nada o lo dejé por la mitad, ya por ahí es para revisar el material.
Sí, yo tengo una experiencia reciente, por ahí fue dar una clase que era yo hablando y mostrando un PowerPoint, ¿no? O sea, compartiendo mi pantalla, mostrando un PowerPoint, y los alumnos estaban conectados en vivo, pero yo no tenía la interacción directa. O sea, había un panelcito de chat donde los alumnos podían dejar preguntas y había un moderador que eventualmente me iba pasando las preguntas a mí. Y la verdad, bueno, fue una experiencia muy novedosa, nunca lo había hecho de esa manera. Y la verdad que me resultó muy difícil al comienzo, porque yo usualmente en mis clases hago mucho hincapié en el tema de la interacción, el ida y vuelta. Y el tener los alumnos conectados para mí era como, bueno, simplemente el asunto de verle las caras a los alumnos cuando uno explica algo dice un montón. Y el no tenerlo para mí realmente fue un desafío. Y por otro lado, eso mismo que vos comentabas de, por ejemplo, que no haya silencios en el video. Y bueno, en un video editado es bastante sencillo, porque ahí donde hay un silencio, vas, lo editas y se acabó. En una clase en vivo online, bueno, hay momentos en que hasta inclusive me parece que es positivo que haya un silencio para dar ese espacio para que los alumnos puedan como que internalizar lo que acaban de escuchar, o incluso hacer un ejercicio o algo.
Totalmente, sí, sí. Sí, sí, igual es como que le saturas el...
Dale. No, solo una cucharadita. En el video, el silencio es la pausa. Cuando vos pones pausa, decís, a ver qué está haciendo este flaco, a ver la pantalla, ese es el silencio. Y cuando estás en vivo, el silencio lo pone el profe, acompañando esa reflexión de, bueno, pasó esto. ¿Qué opinan ustedes?
Claro, claro, claro.
Que ahí le das el lugar al otro. Claro, exactamente.
Sí, sí, digamos, el control de la pausa o del silencio lo tiene en video, lo tiene el que lo está viendo. Y porque queda como medio inorgánico que dejes un silencio si no sabes si la otra persona realmente necesitaba ese silencio o no. Entonces, por ahí, darle el gusto de que deje la pausa cuando quiera, que es el chiste de poder pausar un video o ponerle play de nuevo.
Totalmente, sí. Sí.
Otro formato que he visto que se usa en algunos lugares, yo lo estoy probando ahora, es el de directamente cursos basados en mails, en tipo secuencias de mail que van, por ejemplo, el que yo armé ahora es todo con ejemplos de PHP, y la idea es que cada vez que vos abrís un mail, eso dispara un trigger que una semana después te manda el siguiente ejercicio. Es eso, son todos simplemente ejercicios donde yo mando el ejercicio primero y una semana después mando la solución con una explicación y demás. Obviamente no es tan por ahí visual como puede ser un video, pero me ha pasado también de que por ahí gente que hizo algún curso mío en video después me pidió él, ¿tendrás una versión de texto de todo esto? Y creo que también es algo como interesante, bueno, también lo he visto mucho en otras instituciones que lo han hecho, usar una plataforma tipo Moodle, que no sé si la conocen, pero bueno, es un LMS completamente basado en texto. Se puede incrustar videos y demás, pero hay mucho también de esto que asemeja por ahí a los viejos cursos por correspondencia que había hace mil años. Pero bueno, digo, es un formato que también por ahí está bueno, el de repente decir ese espacio que tiene cada uno para leer cuando se le canta. Y me parece que el tema de la cadencia, digamos, de que vaya acompañando el ritmo del alumno también está bueno. Yo hice tomé algunos cursitos de este estilo, y la verdad que también sirven, también se aprende. Por ahí eso de pronto acompañado de un foro donde se pueda hacer consultas tanto al docente como al resto de los alumnos y demás, es un formato que también a veces se puede andar.
Sí, yo he visto también en algunas plataformas de cursos que tienen video y el texto. O sea, el texto sería, bueno, tenés el video, son diapositivas con una voz en off arriba, y lo de la voz en off lo tenés en texto también. Sí, yo creo que por ahí está bueno porque no sé, tal vez podés como imprimir todo o leerlo porque por ahí no podés escuchar o lo que fuese, y entonces ahí te salva, no sé, qué sé yo. Yo soy bastante de leer también.
Sí, eso de las transcripciones, yo lo encontré bastante útil en los cursos que están en otro idioma, ponele en inglés, pero qué sé yo, viste que cada parte, no sé si es de Norteamérica, en cada zona tienen su tonada, por así decirle, y hay algunos que por ahí, no sé, tienen letras que las pegan mucho, entonces la transcripción está buenísima porque te podés leer a medida que va hablando el tipo y entenderlo, es como un subtitulado que va siguiendo en forma de documento, está bastante bueno el tema.
Sí, los de edX creo que traen eso, ¿no?
Sí.
Está bueno. Bueno, YouTube también tiene los subtítulos autogenerados, pero bueno, a veces nos encontramos con cosas extrañas, pero ayuda, es un complemento.
Yo pienso que siempre depende un poco del público, ¿no? O sea, es como siempre decir, es entre muy difícil e imposible satisfacer a todas las personas que pueden querer tomar un curso, tanto en cuanto a los contenidos como el formato y demás. A mí me parece que lo interesante es tratar de, por ahí, como esto, ponerle un poco de imaginación y tratar de sacar lo mejor de cada uno de los formatos. No sé, yo tengo mi experiencia como alumno de la facultad, sobre todo me hinchaba mucho el ir a cursar y de repente ver que la cursada era lo mismo que lo que yo leía en los apuntes. Yo cursaba en Ciudad Universitaria, que en aquel momento me quedaba bastante lejos de mi casa, y la verdad que era como decir, che, ¿por qué me hiciste venir una hora de viaje para escuchar lo mismo que podía haber leído en mi casa? La verdad que me molestaba bastante. Entonces, en ese sentido, me parece un avance genial, que veo que lo están usando mucho y me alegra, el tema este del formato mixto, donde es, bueno, la teoría, que la puedo leer de cualquier lado, o la leo yo en mi casa, o por ahí para el que no le gusta leer, o le resulta más fácil, o lo que fuera, está todo bien, grabá un video de la clase teórica, y me parece que lo que agrega el estar compartiendo con un docente o con dos alumnos es la discusión, el intercambio. Cuando la cosa es así como unidireccional, me parece que un formato asincrónico va mucho mejor.
A mí me propusieron hace poco hacer eso que decís vos. No le había puesto el nombre de formato mixto, pero es una institución que tiene el curso, digamos, teórico online. Los alumnos lo siguen, en este caso de React en particular. Los alumnos lo siguen clase a clase y vos sos como un tutor o un mentor. Entonces, una o dos veces por semana te conectás a una sala de así tipo webinar y todo remoto. Y los alumnos también aparecen y te van consultando cosas que van viendo o dudas que tienen en base al material que ya fueron previamente procesando. Entonces vos te concentrás en las dudas y armás, le das ejercicios extra o les despejás algún problema de algo que no se haya entendido bien a cada uno de los que se conectaron, ¿sí? Entonces esa como sos una figura como dejás de pasar transmitir contenido a fortalecer ese entendimiento y dar complementos, lo cual está bueno, está interesante, sí.
Yo lo veo, la verdad lo veo genial. Como siempre hay gente que por ahí necesita o le viene bien, digamos, el tener una cosa como más, ¿cómo diría? Como que la disciplina le venga de afuera. A mí siempre me llama la atención, yo soy muy, muy autodidacta y muchas veces me he preguntado a alumnos míos, che, ¿por qué venís a un curso si todo este material lo tenés gratis en internet? Yo lo aprendí a leer y mucha gente me ha contestado como, sí, pero yo sé que si tengo que elegir entre leer y mirar Netflix, por ahí, viste, me voy con Netflix. Y en cambio por ahí la cuestión está de el tener como todos estos pequeños hábitos, ¿no? De la obligación de ir a algún lugar o inclusive el pagar, por ahí el sentir, no, pará, lo pagué, entonces por eso lo voy a, le voy a a tomar con otra seriedad. Es algo que a mucha gente le ayuda, como eso, tener por ahí ese marco de decir, creo que es eso exactamente, un marco de contención, es lo que tal vez a veces aporta un curso, que un curso en el sentido más clásico del término, ¿no? Más que un, bueno, me compré un libro y por ahí lo tengo y todos los días paso por la biblioteca, miro el libro y digo, che, lo tendría que leer, pero sigo de largo y no termino haciendo nada, y eso genera como una frustración muy grande también.
Bueno, eso es el tema de la disciplina es fundamental para aprender cualquier cosa, y más si estás online y por tu cuenta. O sea, si no hay disciplina, olvídate, no hay conocimiento, no hay manera de que puedas que puedas aprender algo. Entonces está bueno el tema de, bueno, lo mismo con las dietas, ¿no? Sí, hay un montón de dietas. Obviamente, por favor, si van a hacer una dieta, consulten a un especialista primero, ¿no? Pero hay un montón de dietas livianas. Claro, hay un montón de dietas livianas como que podrías hacer, pero necesitas ir al nutricionista para rendirle cuentas una vez por semana y que te pese, que te diga a ver cómo vas, etcétera. Y ahí sentís que tenés que hacer algo porque tenés que rendirle cuentas a alguien que no sos vos. Entonces, en eso ayuda. Y obviamente, yo creo que la disciplina personal, ¿no? Se aprende, se va laburando. No es fácil, sobre todo en este mundo donde hay tantas distracciones. Si no estás laburando, estás viendo Netflix o YouTube o mirando el fútbol, que también es descansar y es necesario, ¿no? Pero hacerte el hueco para el aprender siempre se hizo complicado, al menos en cómo lo entendemos acá en Argentina, Latinoamérica, ¿no?
Sí, no sé si es un tema tanto latinoamericano. Me gustó lo que decías del rendir cuentas. Yo interactúo mucho con gente de afuera y más de Estados Unidos, y siempre usan una palabra que hasta ahora no había encontrado la traducción, pero es el accountability, que es eso que vos decís, el rendir cuentas. Creo que no es un fenómeno así como tan latinoamericano, sino que a todo el mundo le pasa que uno por ahí es como... Siempre es más fácil tomar un compromiso con un tercero que con uno mismo. A ver, creo que a todos nos pasa, ¿no? Que uno por ahí tiene, o a mí me pasa por lo menos, miro mi agenda y tengo un montón de cosas de, bueno, tengo que hacer esto, que son cosas mías, personales. Y ahí donde surge cualquier imprevisto, lo primero que queda fuera son los temas míos, los compromisos conmigo mismo. Creo que, bueno, es tema para un podcast por ahí completamente distinto que ese. Pero sí, en cuanto a que eso, ese tema también hay que tenerlo en cuenta al planificar el formato que uno va a darle a un curso. A mí me había pasado, yo armé en su momento también un curso online. Y, ¿cómo? Bueno, no sé si se cortó, me parece. Decía que había armado un curso online de introducción a PHP. Y veía que por ahí me faltaba esto, por ahí una herramienta que me faltaba de la plataforma con la que lo hice, es la posibilidad de ir como que pinchando a los alumnos que se fueron quedando en el camino. Decir, viste, che, este pibe hace 4 o 5 días que no se loguea, que no ve ningún video, nada. Bueno, tirarle un mail diciéndole, ¿qué pasó? ¿Estás vivo? ¿En qué te trabaste?
Sí, eso en el caso de tener una plataforma, digamos, que donde vos tenés los cursos arriba y vos podés guiar eso.
Claro, en mi caso era así, yo tenía, bueno, lo tengo todavía publicado, pero son todos los videos y la idea son pequeñas clases, pero me faltaba esta posibilidad de, pues bueno, la plataforma tiene la posibilidad de darle como esos caramelitos al alumno que terminó un cierto, no sé, una unidad, por ejemplo. Y eso está bueno, pero para mí es mucho más útil lo contrario, como que el poder rescatar a los tipos que quedaron en el camino, más que el premiar al que llegó al final.
Claro, sí. No sé, en marketing tiene un nombre, pero no sé cuál es. Pero sí, está bueno eso.
No sé, vamos a ver si por ahí en algún momento lo monto todo el material en alguna otra plataforma o cómo lo hago. Pero bueno, en definitiva, pienso que esto, cada formato tiene sus ventajas y desventajas, como decíamos al comienzo, y como todo, o sea, cada persona se engancha de alguna manera mejor con una cosa o con otra. A mí, una cosa que he visto, que por ahí tiene un poco que ver con lo que comentaban al comienzo de la edición de los videos y más, yo no soy ni ahí un experto en edición de videos, de hecho me embola bastante hacerlo, pero bueno, algún par de videitos que he subido a YouTube lo tuve que hacer. Y lo que he tratado de hacer, sobre todo en las últimas veces que lo hice, fue, cuando tengo que hacer algo de esto, una presentación, tratar de que poner imágenes, que por ahí las imágenes por sí mismas no tienen nada que ver con lo que estoy explicando, pero las uso a modo general de metáforas, ¿no? Como decir, o sea, me viene ahora a la mente una que usé una vez para explicar lo que era el ámbito de las variables, puse un un ¿cómo se dice esto? Un corral con unos caballos adentro. Y decía, bueno, justamente la idea de este es el ámbito donde estos se pueden, donde estos viven. Como decir, una imagen que por ahí apoye lo que estoy queriendo transmitir, más allá de que no sea un, no sé, de repente a veces mostrar código o algo así, es sobre un fondo blanco y eso da muy, no sé, me parece a mí, da muy pizarrón, y por ahí cuando uno tiene que explicar algo más conceptual, parece que poner algo más visual ayuda más.
Sí. Es como, hay gente, viste, que se engancha más con el PowerPoint, o por lo menos como yo estructuro las clases generalmente, es buscar algo visual primero para marcar la cancha. Eso cuando, digamos, puede ser en vivo, puede ser en video. Algo más visual como para marcar la cancha. Y después, salvo que sea la única excepción que tengo son los cursos iniciales de desarrollo, donde hay gente que tiene muy poco conocimiento de programación, está arrancando, trato de tirarle el código en la cabeza en los primeros minutos para que nos saquemos la ansiedad y les digo, confíen en mí, hacemos algo rápido, fácil, pues sí, vamos a qué estuvimos haciendo. Sí, bueno, lo que hicimos fue esto, y ahí sí me apoyo en un PowerPoint o en explicaciones. Pero eso también tiene que ver con la táctica, más que con el formato en donde estás, ¿sí? Cómo encarás un tema para generar la mayor retención y procesamiento de eso posterior a la clase, ¿no? ¿Qué es lo que, de qué manera enganchás el conocimiento a lo que el alumno ya tenía? Pero bueno, eso da para otra historia.
Sí, eso está bueno. Yo creo que es una lección que yo la estuve medio que incorporando en el último tiempo, antes no lo tenía tan claro, ese concepto de de vuelta voy a decir una cosa de los yankees, un quick win, el darle algo como para que se enganche rápidamente, aunque no termine de por ahí entender del todo el cómo se hace, que la verdad que es algo que a mí me cuesta mucho, porque a mí me gusta más al revés, como decir, bueno, primero sentar bien las bases y después sobre eso mostrar todo lo que se puede hacer. Pero es lo que me ha mostrado la experiencia, sobre todo las clases online, de que las veces que lo pude hacer al revés, como decir, primero hacerlo como al estilo de un mago, ¿no? Primero te muestro la magia, te asombro un poco y después te muestro lo que hay detrás de la cortina. Me parece que en definitiva es una técnica mucho mejor para mantener el compromiso de los alumnos.
Quería retomar una de las cosas que charlamos al principio sobre, que tiene que ver con los formatos también, que es el feedback. Y acá creo que ya es un tema personal de cada docente, cómo lo siente o lo maneja. Pero bueno, yo sé que Mauro, que sos como vos, soy como vos en este sentido, de que me gusta ver las caras, ¿no? Me gusta ver la cara de los alumnos porque es más fácil que preguntar y es la posta. ¿Sí? Cuando vos le ves las caras, sabés si lo que tiraste dio en el blanco o si tiraste algo que estaba por fuera del nivel de conocimiento de ese momento del grupo. Y obviamente desde el en vivo es fantástico eso, casi que fluye solo, pero cuando estás haciendo un webinar, si no le ves las caras, por lo menos los ojos a las personas, es muy difícil. En mi experiencia, cuando tuve que hacer una clase remota como profe, encima en el instituto donde estaba, no podíamos usar video, tema ancho de banda, así que era, y encima estaban muteados los micrófonos. Básicamente era hablar y tener por chat un breve feedback de cómo se iba entendiendo el tema, las consultas. No sé, no, esa dinámica la verdad no me gustó y no la seguí utilizando. Pero sí, en un momento era como, me sentía hablando contra nada, básicamente era yo, contra una cámara, y varias veces paraba para decirles al grupo que estaba conectado, yo veía a los conectados, si se entendía, si había alguna duda, y que esperaba por chat la respuesta porque no tenía manera de enterarme. Y la verdad que se me hizo medio engorroso trabajar de esa forma. No sería lo ideal. Distinto es en el video, donde tal vez tenés un foro o tenés los comentarios, pero es un feedback asíncrono. Tenés que verlo unos días después, esa repercusión. No sé si usaron alguna vez la herramienta de YouTube para transmitir en vivo. Yo la probé, hice una demo con unos amigos y está buena porque a través de YouTube y de Hangouts haces como el streaming. básicamente lo estás transmitiendo en vivo y se graba, después si querés lo subís público o no, y le das el link a los que quieren acceder en ese momento, y estaba interesante, y pensé que el feedback se iba a generar, iba a tener una herramienta de feedback más interesante, pero la verdad es que no podía ver online lo que decía la gente o las dudas que tenían. Entonces también es gratis esa herramienta, pero se me hizo complicado esa respuesta, ¿no? ese feedback.
Yo usé esa herramienta para hacer un par de webinarios. En general, con el tema del feedback, sí, mi experiencia fue por ahí de decir, si hubiese tenido tal vez dos monitores, podría haber tenido en uno el chat y en otro lo que yo estaba presentando, podría haber funcionado mejor. Pero la verdad que igual creo que la experiencia, por ahí tuve algún problemita técnico después, cómo me conectaba y demás, pero más allá de eso, creo que la herramienta está buena. Y una cosa que a mí se me estaba ocurriendo, que no charlamos, que nadie lo mencionó, que es el tema de la, ya, no sé, la escalabilidad de cada uno de los formatos, ¿no? O sea, básicamente, ¿a cuánta gente le puedes dar la misma clase en el mismo momento, o a cuánta gente le puedes transmitir tu conocimiento con el mismo esfuerzo o demás? Y obviamente que por ahí en un extremo está la clase uno a uno, que sería la clase particular, donde por ahí, bueno, hoy en día tenés también la ventaja de que esa misma clase la podés transmitir, y aunque la clase sea uno a uno, puede ver un montón de gente, la podés dejar grabada o lo que fuera, pero bueno, sigue siendo eso, el uno a uno, lo cual implica, bueno, por un lado eso, el impacto que podés tener es bastante limitado, porque estás llegando en principio a una única persona, y por el otro lado, el costo que tiene eso, ¿no? Porque es, bueno, el tiempo tuyo, el preparar el material, en general se hace como bastante poco eficiente a nivel económico el tema este. Y en el otro extremo, por ahí tenés una cosa tan desagregada como puede ser el, bueno, generar algún material tipo PDF, presentaciones, lo que sea, que la gente se lo baje, y bueno, ahí quedó. Eso es como que no tiene un límite a la escala. Después por ahí las presentaciones en vivo, en video, ya los limitantes son más una cuestión técnica, ¿no? De, bueno, cuánto ancho de banda tenés disponible para que la gente pueda estar conectándose. Pero también es un tema interesante para pensar cuando uno piensa en el mejor formato para el curso que quiere dar. Que también, obviamente...
Sí, hay... decía que hay servicios que te ponen un límite en la cantidad de gente que puede estar conectada, aunque sea premium. Por ejemplo, creo que Appirin te da 12, pero después está, creo que Skype o algún otro, que te daba como, no sé, una locura, como 100 personas, una cosa así, todos servicios premium, ¿no?
Me parece que Zoom te da como 1000, o no sé, unas cosas así loquísimas.
Una bestialidad, ¿no? Claro. Sí.
Que después, si te la bancás, también puedes instalar tu propio servidor de streaming y listo. Y sos vos contra el mundo. Pero, bueno, ya ahí requiere otro nivel de conocimientos y sobre todo de ganas de hacer todo eso.
Sí, totalmente.
Pero bueno, yo creo que cubrimos bastante sobre el tema de los diferentes formatos que hay. Creo que esto también vale por ahí la aclaración de que siempre se puede crear un formato combinando todos los formatos que dijimos en mayor o menor medida, ¿no? O tal vez crear alguno nuevo. Pero
sí,
pero
bueno. También depende de si vos estás dentro de una institución que tiene una manera de entender cómo transmitir esos contenidos, y si vos te vas a mandar por tu cuenta a armar tu curso, con lo cual tenés mucha más libertad para elegir y proponer y hacer.
Totalmente. Bueno, ¿alguien quiere agregar algo más?
Creo que cubrimos bastante.
Sí, no, yo quería dar por ahí algún consejo con respecto a los tres formatos que se me vienen a la mente ahora, que por ahí son los formatos en vivo, pregrabados, digamos, y lo que sería texto. Todo esto refiriéndome a modalidades de cursos online o de enseñanza online. La idea que tiene que estar en el centro a la hora de, sobre todo cuando estás empezando, a la hora de publicar el contenido, de diseñarlo, en parte es un prueba y error, porque digo, por más ensayado que lo tengas, no sabes si al final de haber publicado el material, efectivamente alguien pudo hacer uso o no sé, o tu metodología le funcionó a alguien. Entonces por ahí creo que al principio, sobre todo, es un prueba y error de publicar el contenido y recibir la respuesta que puedas tener, dependiendo del tipo de formato, ¿no? Pero bueno, nada, eso, que principalmente se animen a lanzar, si tienen algún contenido pensado, a lanzarlo en pequeñas cantidades y a partir de ahí ir viendo qué es lo que les dice el público. Si les dicen va muy rápido o no entiendo los conceptos o algo por el estilo, siempre que se pueda tener respuesta, ver cuál es la respuesta y encararla y por ahí probar de solucionarlo en los primeros materiales o de solucionarlo en los que siguen.
Sí, está bueno eso para evitar hacer, como vos habías dicho, Hernán, al principio, hacer un curso, o sea, dice 20 clases de lo que a mí me pareció. Cuando lanzás la primera, estuviste, no, 2 meses armando eso. Cuando lanzás la primera, te das cuenta que la cosa iba por otro lado. Sería claro, un desgaste de tiempo, recursos y también de quemarte con tu público potencial. Así que lo ideal es, como decís vos, sacar el primer curso, el piloto, como le dicen, rápido y obtener el feedback lo antes posible para la siguiente clase ya tener información concreta del mundo real de por dónde tendrías que ir. Sí, así que sí, está bueno. Sí, siempre y cuando lo manejes vos el curso, ¿no? Seas el dueño del contenido, etcétera.
Obvio.
Sí, bueno, alguien tiene que tomar en definitiva la decisión de qué se publica, cuándo y demás. Yo solo quiero decir que me declaro culpable De todos esos pecados que acaban de decir. Realmente no se lo recomiendo a nadie, porque es eso, es un montón de laburo que uno se cree que la tiene clarísima y después es eso, viste, salir a la cancha y darte cuenta que a nadie le importa. La verdad que es una frustración muy grande, pero bueno, eso también por ahí cabe para otro episodio de decir si conviene, viste, hacer el curso dentro del marco de alguna institución o hacerlo por cuenta propia, y bueno, cómo manejarlos en cada caso. Vuelta al tema de los formatos, a mí lo que me gusta mucho, yo bueno, escribo mi blog y a mí me sale, creo que bastante natural el tema de escribir. Creo que es una forma, obviamente a cada uno, hay gente que le sale más fácil por ahí los videos o lo que sea, pero concuerdo con lo que decía Hernán, de ir tratando de publicar, digamos, empezar de a poco, pero ir sacando material al público y bueno, y ver qué respuesta hay y cómo se va mejorando de a poquito también. Eso sí, siempre es lo más importante.
Bueno, no sé si alguien tiene más para agregar.
Yo creo que
no.
Creo que podemos cerrar por acá, que ya tuvimos bastante, ¿no?
Dale, bueno, excelente. Bueno,
entonces, como siempre, vamos a cerrar y si algún oyente tiene alguna pregunta, están nuestros datos de contacto en algún lado. Y bueno, esperamos que nos sigan acompañando. Será hasta la próxima.
Un saludo.
Saludos.
Adiós.